más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
A 4 meses del inicio de la 48 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, se ha presentado una de las novedades de esta edición, las residencias artísticas. El proyecto ha recibido un total de 23 propuestas presentadas por compañías y artistas. Bienvenidos. Tras un exhaustivo proceso de selección, el comité ha elegido finalmente 4 proyectos que se desarrollarán en la ciudad encajera durante el mes de marzo. Y para hablar de ello, contamos hoy con la presencia de Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y con Elizabeth Altuve, participante seleccionada en las residencias. Bienvenidas a Más Escena Audio.
Hola, muchas gracias.
Hola, muchas gracias.
Pues Irene, vamos a empezar por el principio, que se suele decir. Bueno, primero de todo, encantado de que estés en Más Escena Audio, que escuches este podcast con esta música del siglo de oro y que lleva por título La Alojería, un espacio muy significativo de uno de vuestros espacios más singulares dentro del festival, como es el Corral de Comedias de Almagro.
Bueno, claro, es que además La Alojería, digamos que es la puerta de entrada al Corral. Y en los tiempos del festival, con ese calor humano, pero también físico, La Alojería lo que provocaba era pues saciar la sed del público. Así que, mira, Antonio, bien pensado, La Alojería sacia la sed de los espectadores y de los oyentes.
Así es. Irene, vamos a presentar este nuevo proyecto, porque es un nuevo proyecto que llega de mano del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y es este proyecto, valga la redundancia, de residencias artísticas. ¿En qué consiste, Irene?
Bueno, el proyecto de residencias artísticas nace sobre todo con la vocación de ser motor de creación. Es verdad que el festival está tremendamente consolidado en ser un exhibidor de lo mejor que hay en la producción inspirada en los textos clásicos, en los textos del siglo de oro, de los siglos XVI y XVII. Pero, como muchas veces hemos hablado, mientras que el festival no pueda ser el motor en la producción, que espero que esto suceda, ojalá que suceda antes de que yo me vaya, tiene que ser motor de la creación. Y eso son las residencias. Las residencias es generar un espacio amable para que los artistas encuentren los recursos, el tiempo. Bueno, y insisto, y en el espacio para crear, y también, como decíamos esta mañana, la asesoría académica, que creo que más que en otro tipo de textos, la asesoría académica en un proceso de creación en torno a textos del siglo de oro, creo que es muy relevante, y en eso la Universidad de Castilla-La Mancha y con Rafael González Cañal va a ser una pata fundamental de estos procesos creativos. Pero también, lo decía también, que las residencias, su alma no solo está en lo que se crea, sino cómo, cuándo y dónde se crea. Y se va a crear aquí, digamos, en lo decía Eli también, en el epicentro del teatro del siglo de oro, que es Almagro, y cómo se va a trabajar con la comunidad, con el territorio, con la cultura de Almagro, en un proceso de convivencia entre los artistas y convivencia de los artistas con la ciudad. Y por eso creo que son tan relevantes. También quiero poner de manifiesto la importancia de generar unos recursos económicos, porque a veces yo, desde la Red Española de Teatros, que hemos investigado mucho y trabajado mucho, y hay un informe sobre residencias artísticas en España, las residencias no es dejar un espacio para ensayar. Eso es otra cosa. Las residencias tienen que estar dotadas de recursos económicos, tienen que propiciar verdaderamente un estado muy confortable para que se produzca la creación. Lo deseable sería que en lugar de que duren 9 días, duraran mucho más tiempo, pero aglutinar, yo digo que hacer 9 días de convivencia es como casi los 45 días de ensayo que por ley se han de tener. Claro, intensivos. Entonces, bueno, pues ese es el espíritu de las residencias de Almagro, que el festival provoque la creación.
Irene, Elizabeth, ya esta edición, esta primera edición, nace avalada por un gran éxito. Se han presentado, como decíamos en la intro, 23 proyectos, de los que solo se han podido seleccionar 4. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección y cómo son los proyectos que se han quedado en tierra y que en esta primera edición no podrán estar?
Bueno, es que esto siempre es lo más triste, o sea, lo de seleccionar, da igual que sea la programación, que ahora que la estamos cerrando ya, que está prácticamente cerrada, siempre es una tristeza dejar fuera espectáculos. Pues con el proceso de las residencias ha sido igual. Para nosotras fue una alegría inmensa que llegaran 23 propuestas, porque verdaderamente creo que da la medida del interés que suscita el Teatro del Siglo de Oro. Pero también el proceso creativo. O sea, es como una combinación de que es un modelo que se tiene que implantar mucho más. O sea, animo a que todos los teatros, auditorios, España está lleno de espacios escénicos maravillosos y este proyecto de residencia se podría replicar en muchísimos espacios porque verdaderamente tiene demanda y tiene un núcleo maravilloso de artistas muy jóvenes, artistas que a lo mejor vienen quizá de la interpretación y empiezan a tocar los palos de la dramaturgia y de la dirección y creo que es una herramienta extraordinaria para ayudar también a detectar si tu vocación, además de la interpretación, es la dramaturgia o es la dirección, a detectar que a lo mejor no lo es. O sea, porque también las residencias tienen algo para mí fundamental y es que no tienen la obligación de terminar en un proyecto. O sea, yo creo firmemente en el proceso. Y si en el proceso te das la vuelta, pues te das la vuelta. Y si en el proceso coges otro camino, coges otro camino. Esa es verdaderamente la idea de las residencias, hacer un acompañamiento artístico para que se pueda crear con mucha libertad y que a partir de ahí los artistas o las compañías puedan tomar la decisión. Pero ese arranque, porque en un primer momento las residencias también se pensaron para los procesos finales, como muchas veces sucede, como es, bueno, en ese proceso final de tu proceso de creación y de producción, pues podéis venir a Almagro y podéis hacer la implantación en un teatro. Pero lo repensamos mejor y pensamos que era más interesante ayudar al inicio de la creación, incluso a la mitad de ese proceso. Entonces, bueno, ha sido muy complicado porque verdaderamente ha habido muchísimos proyectos muy buenos, todos, pero en el conjunto de los proyectos seleccionados hay mucha coherencia. Hay mucha coherencia porque hay diferentes disciplinas, hay música, flamenco, danza, hay diferentes temas que son, lo decía esta mañana también, claro, esta frase que no es mía, que la dicen las hijas de Felipe, que me encantan, que dice, todo lo que te ha pasado a ti ya le pasó a alguien hace 400 años, y a mí esto me encanta, y nos debe de ayudar a reflexionar de por qué nos siguen pasando determinadas cuestiones que tendríamos que tener muy superadas o por qué en estos tiempos que estamos viviendo ahora volvemos a retroceder en dejar de asumir, por ejemplo, la diversidad de la sociedad, que esto es algo en lo que hemos ido caminando muy lentamente, pero en los últimos años con un paso muy firme, pero de repente se vuelve a poner en cuestión. Y parte de las residencias tocan este tema, con lo que a mí también particularmente me entusiasma, porque es la belleza de los textos del Siglo de Oro, nos pueden incluso ayudar a comprender el porqué de muchas cuestiones de este siglo XXI que nos está dando muchas sorpresas muy desagradables a ese
Así
nivel.
Es. Elizabeth, bienvenida de nuevo. ¿Por qué cogiste este texto? ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a esta selección y ver que estáis seleccionados para poder trabajar con estas residencias en Almagro?
Pues, gracias. Estoy encantada de estar aquí a todos los niveles. En Almagro, en el festival, participando de esta residencia y que sea la primera que se hace. O sea, realmente... Es un honor y un privilegio. Y bueno, el proceso ha sido largo porque mi pasión por el teatro clásico está, y al final yo como actriz, porque que comentaba Irene Pardo antes, como la posibilidad de transitar otros ambientes, yo es verdad que he nacido en el teatro como actriz y con actriz de teatro clásico. Casi todo lo que he interpretado siempre han sido textos clásicos dirigidos por Laila Ripoll en la mayoría de las ocasiones, pero también con bastantes otros compañeros. Y de repente la residencia me coloca en un lugar de que me da una oportunidad para imaginarme del otro lado, ¿no? Llevo años leyendo textos clásicos, llevo años confrontándome como actriz a textos en los que digo... Tengo que defender esto, pero no sé si realmente creo en este texto que estoy diciendo todavía. O esta manera que me pide alguien que digo, esto se le podría sacar más enjundia, más chicha. ¿Y si lo trasladamos de verdad a hoy? O sea, que también cada manera de hacer clásico, hay clásicos que cuando uno quiere respetar y exactamente, que es precioso... Y luego la posibilidad de explorar e irte lejos, que es lo que yo creo que estas residencias plantean. Y bueno, yo hace 3 años empecé a leer textos y cuando hace poco vi que salió la convocatoria, me acordé, junto con mi compañero Darío Hoyos, de Quien no cae no se levanta, de Tirso, que es presenta una protagonista con agencia, que se rebela contra su padre, que su padre tiene miedo de dejarla sola en casa porque está en Florencia, la ciudad del vicio y la pernición, y ella pues se enfrenta y se rebela por todo lo alto, pero es una comedia geográfica y Tirso, en teoría, en esta comedia quiere dejar un mensaje moralista. Entonces, para mí, esa contradicción, ¿no? Y ese texto, que también está pensado como en entretener, es un texto altamente provocativo. Yo tengo muchas ganas de hablar con Rafael, porque y también en el que de repente te ríes de cosas que dices, esto no me debería de estar riendo, o esto hoy en día no está bien. Y no... Entonces, está generando unas conversaciones ya desde anoche, en la cena en la plaza, en el restaurante del Gordo, ya estábamos ahí comentando sin querer... Esta la energía que se genera en las residencias o que propicia esta inmersión total de estar aquí es que de repente en el descanso, en el compartir de una manera más relajada, hay conversaciones muy interesantes y hay hallazgos, ¿no? Entonces ahí vamos a explorarlos.
Elizabeth, si tuviésemos que esquematizar estas residencias, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el trabajo? Porque creo que vais a trabajar también con chavales, con adolescentes, para, no sé, muy bien, ¿qué le vais a acercar?
Pues mira, eso nos interesaba mucho porque precisamente yo estaba con esta cosa de hoy, el honor, la honra, pero esto ya es obsoleto, ¿no? O lo es o no lo es. Y para mí me puede parecer, para mi círculo, cosas muy extravagantes que igual la juventud tiene muy normalizada o tiene algo que decir al respecto, y yo quiero escuchar esa voz, quiero escuchar si para ellos hay una cuestión de honor. Nuestro primer acercamiento es pensar en las redes sociales, es como hemos presentado el proyecto, ¿no? En si existe una dignidad en las redes sociales, cómo respetarnos ahí, o cómo se puede cuidar tu imagen, o si esa cosa de la reputación sigue estando tan presente, que obviamente creemos que sí, pero quiero escuchar, queremos, nuestro equipo, escuchar qué tienen que decir los alumnos del Instituto Fernández Córdoba de Almagro, que además tienen un vínculo muy fuerte con el teatro, que han nacido aquí, impregnados del teatro, que saben y que para ellos es algo significante. Entonces, es un regalo poder interactuar directamente con ellos.
Habrá temas universales del teatro clásico. Estamos hablando del honor, el amor.
Total, también la religión sale al final, que dices, la religión.
Con esta diversidad que tenemos.
¿Qué es la religión hoy en día? ¿Y vamos a seguir hablando de la nuestra? ¿O podemos trasladar eso a un acto de fe? ¿Hay una pérdida de fe en la sociedad? ¿O preferiremos hablar de espiritualismo o de cuál es nuestra vocación de alguna manera al final? Pero claro, y descubro que hablando estas conversaciones y descubrimos que abriendo estas conversaciones también caemos en ser moralistas. Y dices, entonces socorro, otra vez al puritanismo. Y sin querer estamos también en ese debate con muchas cuestiones sociales ahora que, como decía antes Irene Pardo, parece que hay retroceso en algunas cosas, ¿no? Parece que avanzamos y otra vez. A ver.
Sí que me gustaría saber que me comentarais alguna de las dos. La conclusión. Hablabas, Irene, que la conclusión no es poner en pie una función de teatro, pero sí imagino que estas conclusiones quedarán recogidas en algún sitio.
Hombre, cuando alguien se pone a crear algo, lo que quiere es llevarlo al público. Eso es absolutamente evidente. No es la motivación fundacional de las residencias, pero sí es muy deseable. Entonces, para mí sería un éxito. De verdad, me tenéis que ayudar porque odio la palabra éxito, pero como claro, la usamos de tanto. Pero bueno, sería un logro maravilloso que las cuatro residencias terminaran en un estreno y que además, como contaba Eli, con el potencial que tienen también varias de ellas de trabajo con adolescentes, que además los adolescentes pudieran asistir a esas funciones. Ojalá eso suceda. También yo estoy muy expectante con los procesos, con lo que va a suceder en Almagro. Pero sí, se puede terminar en una función o puede terminar en algo que se siembra ahora y que terminará germinando no se sabe cuándo.
Ha salido durante nuestra conversación el nombre de Rafael. Yo no sé quién es Rafael.
Mira, Rafael es Rafael González Cañal, si lo sabéis. Rafael González Cañal, que es el director de las jornadas de teatro clásico de Almagro, que trabaja en el Instituto Almagro de Teatro Clásico, que es otra de las fantasías de estar en Almagro, porque claro, las residencias se componen de muchos elementos, pero como decíamos al principio, uno de ellos fundamental es el asesoramiento académico. Poner en contexto histórico, literario, los textos que se van a trabajar nos parece importantísimo y además creo que es algo que no está al alcance de todo el mundo, no es tan fácil, ¿verdad, Eli?
No
es tan fácil en una compañía joven que entra a trabajar en un proceso de creación con textos clásicos, tener esta relación con la academia. Parece que son mundos como muy separados. Y creemos que deben de unirse. Y claro, es que en Almagro, yo que estudié el doctorado aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues es que es uno de los centros de investigación en torno al teatro del siglo de oro más importantes de España. Y creo que Eli ya ha podido cruzar unas palabras con Rafa, ¿no?
Sí, sí, esta mañana, que por supuesto me ha animado muchísimo, está contento con la selección, con el texto, le apetece tanto como a nosotros el encuentro de mañana y está de acuerdo conmigo en que el final, a ver cómo, claro que la obra empieza muy bien, pero a ver dónde se va. Entonces es emocionante poder zambullirnos en este proceso.
Nosotros agradecemos mucho que se nos pueda acercar ciertos títulos que por no estar publicados, comercializados, pues es mucho más difícil acceder a ellos. Y yo creo que estas residencias también van a facilitar en ese sentido otros textos que son mucho menos conocidos de autores clásicos, porque vamos a reconocer que de Calderón, pues, su vida es sueño, se llega a reproducir funciones hasta la saciedad con diferentes formas, motivos, pensamientos, etc. Pero sí que estas son otro tipo de textos que no han llegado, no han sido tan populares a nuestros días. Yo creo que las residencias sí que van a facilitar también esa labor.
Bueno, digamos que hay un canon VIP y luego está el resto. Y claro, es que en el resto hay mucho material muy interesante, justamente también por una cosa, porque ese canon VIP lo han decidido unas pocas personas en la historia. Y esas pocas personas en la historia, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Han sido siempre hombres blancos, clase media alta y bueno, todo tiene ideología.
Hasta y ser posibles sacerdotes.
Claro, también. Es curioso. También.
Pero a nuestro Altirso le destierran, así que.
Claro, pero que hablo también del siglo XX, me refiero a que lo que nos ha llegado como canon oficial ha sido seleccionado por una minoría. Ahora que se habla tanto de las minorías, me gustó mucho una frase el otro día que escuché, que decía, pero si la minoría es la minoría de los multimillonarios, eso sí que es una minoría. Entonces, una minoría quizá no con la sensibilidad de la diversidad son los que han decidido ese canon. Y ese canon nos ha llegado seleccionado. Entonces, creo que es una oportunidad de abrir las puertas, abrir las ventanas, que entre el aire. Y que cada uno, y esta frase no es mía, que es de Álvaro Tato, pero con respeto, pero sin reverencia, se acerque a los clásicos. Porque, primero porque es de una belleza de verdad, y esto también me encanta referenciar a la gente, pero es que es verdad que Eva Rufo siempre dice, habla de la belleza, de quedarte atónito y atónita con la belleza de los textos y de los versos. Pero claro, es que Hay unos temas tan importantes para saber lo que está pasando, por qué nos pasa lo que nos pasa, y las residencias van a hablar de la diversidad de género, de la diversidad de cuerpos, que también es una temática muy importante hoy en día, de las desigualdades sociales, y bueno, y también, sin ser, digamos, el núcleo de ese proceso creativo, pero la residencia de Ana, que tiene que ver cómo traducir los textos de Ana Caro de Mayén a los palos del flamenco, que yo ya he tenido la oportunidad de escuchar algún taranto, tiene que ver con el flamenco y tiene que ver con el pueblo gitano también. Y bueno, tiene que ver con esa gitanilla de Cervantes que empieza a ser digna cuando empieza a desgitanizarse. Entonces creo que todos estos temas son fundamentales hoy en día, y todos estos temas nos los traen unos textos de hace 400 años con personitas que nacieron algunas en el siglo XXI y otras en el siglo XX, pero me parece fascinante, es como si intentáramos hacer una especie de máquina del tiempo en Almagro.
Elizabeth Más Escena te conoció con la producción de Tea Rooms de Laila. Ahí tuvimos la oportunidad de entrevistarte, de acercarnos más a ti, pero ¿qué te lleva a bucear en todos estos temas y en el teatro del siglo de oro, más allá de lo que es la interpretación pura y dura?
Bueno, me has pillado, ¿eh? Digo, es algo que quiero contar. No sé muy bien decirte desde cuándo tengo este impulso y por qué con textos. Supongo que la parte de por qué con textos clásicos es porque es lo que tengo más cercano a mí al final. Y porque sí que me parece un rompecabezas, un puzzle, el tener eso para hablar de hoy, tener esas palabras tan, tan bellas o esas situaciones de enredo tan surrealistas y locas, esa capacidad de exaltación, ¿no? Que de repente poder romperme la cabeza con mi equipo y decir esto cómo se puede hacer hoy. Eso me intriga, quiero hacerlo, es como jugar a los detectives. ¿Desde cuándo tengo esto? No sé decirte, ¿no? Ni por qué el traslado, pero bueno. Me encanta tener la oportunidad de probarlo y en un espacio no solo amable, sino seguro y favorable al 100%.
Irene, hemos hablado con Elizabeth de quien no cae, no se levanta, pero hay otros tres proyectos dentro de las residencias. Cuéntanos cuáles son estos tres proyectos más y quiénes son sus protagonistas.
Pues hay tres proyectos. Uno lo dirige Alberto Velasco, que yo creo que va a pasar por uno de los títulos más bonitos de los últimos tiempos, que se llama La jácara de los cuerpos imposibles, y que centrado en el género de la jácara y con muchos autores va a investigar un poco en el sentido de, pues eso, de la diversidad, no solo física, sino emocional y sentimental, de la sociedad del siglo de oro y su traslado a la sociedad del siglo XXI. Luego estará Ana por Ana, una propuesta, como os decía antes, de hacer una especie como de transcripción flamenca. Ana Caro de Mayén era una artista, era una escritora sevillana y que además tiene una historia como personal muy, muy interesante por sus orígenes moriscos, y también nos parecía, queremos hacer como una especie de, bueno, quieren hacer una especie de juego de espejos con la Ana Caro, que es la Ana Caro de Mayén, la autora del siglo XVI, y con Ana Mar del Sur, que va a ser la cantaora. Que si recordáis, Ana fue una de las cuatro cantaoras que inauguraron el festival el año pasado. Antonio, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Que musicaron el soneto quinto de Garcilaso, que el brujo se quedó absolutamente pasmado. Y es una cantaora que es de Almería, pero que da clases en el Conservatorio de Murcia, y que es el vivo ejemplo de la ilusión y de lo que me motiva a mí y al equipo de este festival, que es seducir a los artistas. Una persona que en su imaginario no pasaba ni atravesaba para nada el siglo de oro, y de repente se pone, por haber estado aquí, por haber pisado esas tablas del corral, claro, es que eso te pasa,
sí,
ya ves, o sea,
cambias, sí.
No tendrías corazón si te subes ahí a cantar el soneto quinto delante del brujo, que el brujo te dice, he sentido como que me transportaba al siglo XVI y estaba viendo a la Calderona cantar. Claro, pues es que eso, esta mujer se nos derritió. Y junto con otra directora que hemos visto varias veces, que es Paula Rodríguez de Auric, pues se conocieron, se amaron, un idilio que sigue hasta hoy, y presentaron este proyecto a las residencias, o sea que imagínate. Y la tercera es de Emilio Manzano, Herencia Ruido, lo siento porque ahora mismo no recuerdo el nombre completo, y también pues sobre todo la Gran Sultana, que es un texto que, por cierto, cuando lo montó Marcillac, fue un, digamos, así pelotazo, y creo que no se ha vuelto a montar. Entonces nos parece también muy curioso, bueno, trabajar sobre textos que tuvieron un momento muy top y muy relevante en un momento dado, y que luego ya no han pasado así los años y no se hacen. Entonces, bueno, y también con un componente social muy, muy importante. Y luego Emilio también tiene una estética muy particular, viene también de estar de ayudante de dirección con Marta Pazos en el Matadero, con Juana,
sí.
Y creo que también eso le ha removido mucho para presentarse a las residencias. Y como Marta es otra de nuestras cómplices del festival, que fue la primera de esta etapa mía que vino a dar un taller, y que, por cierto, fíjate cómo son todos, es que esto es un encaje de bolillos. Claro, Alberto Velasco vino a hacer el taller con Marta Pazos. Entonces, quiero decir que Almagro es un punto de conexión increíble.
Al final atrapa.
Dímelo a mí. Sí, dímelo a mí.
Irene, Elizabeth, creo que estas residencias acaban a finales de marzo. El día 28 celebraremos el Día Internacional del Teatro.
27,
perdón. Sí. Pero el 28 hay como la inauguración del...
El 27 se inaugura el recién denominado Museo Nacional de Artes Escénicas, que es también una maravilla que eso suceda. Bueno, ¿ves? Esta es de esas cosas que cambian para bien. O sea, ya no podía seguir denominándose Museo Nacional del Teatro, evidentemente, estando el resto de las artes escénicas de manera tan presente en nuestra escena, y luego encima pues que se reinaugura con una ampliación, con esa Beatriz Patiño, directora del festival, que está llena de energía y de ideas estupendas y con la que colaboramos muchísimo en el festival. Y nada, lo inaugura Casa Real. Bueno, así que pues, aquí habrá...
Es el final de estas residencias. La inauguración de este espacio emblemático en la ciudad de Almagro, y que, bueno, pues también se tiene que adaptar a los tiempos y tiene que evolucionar como tal. ¿Algo más que queréis compartir de estas maravillosas residencias, de esta primera edición de residencias del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro?
Pues que me encanta lo que has dicho, porque ya lo he dicho yo esta mañana, y es que ya voy a empezar a decir todo el rato primeras residencias artísticas, porque tiene que ser un proyecto. Decía yo esta mañana, qué maravilla ver nacer un proyecto.
Es que
y además, que se lo ha dicho el consejero muy claro a Eli, Eli es la primera residente.
Cero presión,
pero es la primera residente de las residencias artísticas del festival, que ojalá sea un proyecto que dure mucho, porque es muy importante apoyar a los artistas. No es falsa modestia, pero en definitiva lo que hacemos desde el festival es propiciar el mejor espacio posible en el festival para que las creaciones de los artistas se pongan en contacto con el público. Esa es la esencia de mi trabajo, al menos. Entonces, tenemos que ponerles en primer orden, cuando muchas veces, bueno, y yo que he estado con tanto programador y tanto director de los teatros físicos, muchas veces se nos da la enhorabuena, ¡ay, qué buena programación! Ya, pero es que es ellos, son ellos y son ellas los creadores, como decía, no ha sido capaz Eli de contarnos por qué de repente salta de la interpretación a meterse aquí, y esto se llama vocación artística y generosidad, y yo te lo agradezco infinito. Estoy muy feliz de que estés aquí, me encanta veros por los pasillos del Palacio de Valdeparaíso correteando así tiqui 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 tiqui, que se oye para arriba y para abajo, y vamos, tanto es así que yo me quedo toda la semana a las residencias, yo voy a ser una residente más.
Bueno, desde aquí nosotros lo único que podemos hacer es darle voz, ampliar ese eco de este maravilloso trabajo, pero no me quiero despedir de esta invitación de hoy sin recordar a uno de los actores más generosos que hemos conocido, los que hemos tenido la suerte de conocerlo, de convivir con él y de luchar por un reconocimiento justo para todos los intérpretes, porque él denominaba intérpretes, no había actores, actrices, ni bailarines, ni bailarinas, había intérpretes. Entonces, sin recordar a ese maravilloso Juan Margallo que tú recordabas también esta mañana en la rueda de prensa, y aunque este podcast se pueda escuchar en cualquier momento, sí que me gustaría dejar aquí el testimonio de este reconocimiento a nuestro amigo Juan, que se marchó hace unos días. Bueno, yo creo que estaréis conmigo.
Sí, por supuesto.
Yo es que, o sea, me ha costado mucho, porque Juan era muy amigo, le quería muchísimo. Además, bueno, pues por cuestiones personales, Juan me acompañó mucho y muy bien y muy bonito en momentos muy complicados, siempre con humor increíble.
Y Juan era un ser tremendamente generoso.
Juan era una persona muy generosa y lo que tenía era un humor tan indescriptible. Venga, lo voy a contar. Voy a contar una pequeñita.
Qué pena no haberlo conocido.
Voy a contar una pequeñita anécdota porque la he contado ya alguna vez y bueno, quien me conoce sabe que yo estuve casada con Jordi Dauder, que fue un actor maravilloso, que además actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y cuando Jordi murió, Juan Margallo y Petra vinieron al tanatorio y Juan me dijo, bueno, yo en realidad, más que venir a darte el pésame, he venido porque estoy haciendo un trabajo de campo, porque es que estoy escribiendo una obra de teatro que se llama Chimpún. Quiero decir, o sea, el tío consiguió que yo sonriera donde era imposible sacar esa sonrisa. Así que yo le adoro, le adoraré siempre, porque Juan Margallo va a ser una persona eterna en nuestra profesión y en nuestros corazones, por su bondad infinita, por su talento y por ser una persona que ha hecho tanto por esta profesión nuestra. Y así que nada, todo mi amor a Petra, a Olga, a Juan y a toda la familia.
Pues nuestro recuerdo, Elizabeth, aunque tú no lo conociste personalmente,
pero
seguro que profesionalmente sí. Y estoy seguro que la lucha que él emprendió en su día, nos veremos todos recompensados por esa fantástica lucha que hizo. Pues con el recuerdo a Juan Margallo, nos despedimos de este podcast. Eternamente agradecido, Irene, por pasar por Más Escena Audio.
Y Elizabeth,
esperemos que no sea la primera vez.
Ojalá.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.